presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para toda la audiencia de CCMW Radio de Caracol.
Es usted muy amable. Bueno, lo dice usted mejor que yo, ya se lo aprendió bien. Don Ricardo, ¿qué le dice usted a los críticos de los resultados de Ecopetrol?
Julio, en primer lugar, gracias por el espacio y darme la oportunidad para compartirle a toda la audiencia de todo el país los resultados que hemos venido alcanzando, no solo en este año de 2025, sino en los últimos 3 años, que a todas luces muestran una solidez en nuestro negocio tradicional, una apuesta importante en condiciones y entornos geopolíticos adversos y en condiciones de seguridad del país también un tanto afectadas, poder entregar unos niveles de producción por encima de la meta. Yo quiero recordarle a la audiencia que en el 2022, cuando se tuvo quizás la mejor tasa representativa del mercado de la historia y el mejor precio de crudo en la referencia Brent por encima de los $100, Ecopetrol produjo 709,000 barriles día. En estos últimos 3 años, en promedio, hemos producido 748,000 barriles día de crudo, amortizando un poco esa caída que ha tenido el Brent y su impacto y la tasa de cambio en el impacto de los ingresos y de las utilidades y el EBITDA de la compañía. Esa es una realidad que hay que entender. Le pasa a todas las petroleras del mundo. Tienen caídas en sus utilidades, en sus ingresos, en sus márgenes de EBITDA. Seguramente en las utilidades netas no tanto como las ha tenido Ecopetrol, por cuanto no tienen esa contabilidad que toca hacer en pesos colombianos y tampoco tienen los impuestos que recientemente se han venido generando, impactando la utilidad neta de la compañía.
Presidente, cuando usted llegó a Ecopetrol, las utilidades estaban alrededor de 33 billones de pesos. En el 2025 bajaron a 9 billones de pesos. ¿Esta caída se explica única y exclusivamente por el desplome en el precio del petróleo Brent y la situación de la tasa de cambio?
También está la inflación. Permítame compartirle unos números bien interesantes respecto. El indicador que mejor refleja el impacto conjunto de Brent, tasa representativa del mercado, es el Brent en pesos colombianos. El Brent en pesos colombianos en el 2022 era de 421,467 pesos por barril. A hoy lo tenemos en 276,338 pesos por barril. Y esa realidad contable es que se sustentan en el año anterior una caída importante en el EBITDA de 7.4 billones y la utilidad neta de 6.1 billones. Son dos elementos importantes que, sumados justamente a los temas de inflación, que arrastró una andanada de contratos que se celebraron antes de mi salida en el 2023, antes de mi llegada aquí al 2023, se celebraron una gran cantidad de contratos que fueron actualizados con la inflación de ese momento, afectando pues toda la estructura de costos de la compañía para estos años. ¿Qué hemos hecho para contrarrestar esos efectos externos? Ahorrar y hacer eficiencias y hacer sinergias con nuestras empresas del grupo. En la historia de Ecopetrol nunca se han alcanzado 6.6 billones de pesos en un año de ahorros. Y en estos 3 años, esas eficiencias y esos ahorros suman 16 billones de pesos.
Pero, presidente, la eficiencia también está en lo que se llama el costo de levantamiento, que es básicamente lo que nos vale sacar un barril de crudo de los campos en Colombia. Cuando usted llegó a la petrolera estaba más o menos en 6, ahora está en 12, se duplicó. Y eso también explica en buena medida por qué los resultados son regulares. ¿Por qué se ha deteriorado tanto ese indicador?
Sí, el costo de levantamiento, cuando yo llegué, estaba en cerca de $8.9 por barril. Al mes de septiembre del año 2023, estando yo hasta ahora entendiendo y conociendo la compañía y todo, subió a $11.9 por barril. Eso se explica, en primer lugar, por lo que ya expliqué, el incremento en los contratos de insumos importantes que tenía la empresa celebrándose en esos momentos para los siguientes 3 años. Lo hemos contrarrestado, ya estamos por debajo de $12 por barril. El año ya se hizo un punto de inflexión en esa tendencia que tenía al alza entre el 23, 24, 25, y estamos esperando seguirlo reduciendo. ¿Dónde? Primero, ahorrando energía y ahorrando energéticos. Segundo, consumiendo energía más barata. la energía pesa el 21% en la estructura de costos de producción de la compañía, y ahí hemos hecho un esfuerzo grandísimo incorporando energías limpias y baratas, dejando de producir y de generar energía con diésel, que nos cuesta entre 500 y 650 pesos cada kilovatio hora. Con las energías limpias que estamos incorporando, estamos produciendo energías a 300 pesos el kilovatio hora, y eso es parte de la tarea que hemos hecho para ahorrar y ser eficientes y tener un efecto que contrarreste los efectos que están fuera del control de cualquier empresa, que son el precio del crudo y la tasa representativa del mercado.
Pero, presidente, sí, pero en medio de unas cifras que son malas y los problemas personales que usted enfrenta de orden legal, ¿definitivamente no ha pensado en dejar la compañía?
Bueno, yo siempre, desde el primer día que llegué, a mí han intentado no dejarme llegar a Ecopetrol. Para algunos las cifras pueden ser malas, las cifras son las mejores que desde el punto de vista técnico, operativo, de los fundamentales del negocio. Los fundamentales del negocio son la producción bien incrementada, la refinación, tuvimos el mejor indicador de toda la historia, 430 mil barriles día de carga en nuestras refinerías, y los volúmenes que transportamos. Súmele los resultados de la actividad de ISA. ISA tiene el segundo mejor año de toda su historia, el año anterior y este, en resultados y en vida. Todo eso denota que la empresa va por buen camino. Nos afectan situaciones como las que ya mencioné, esas no nos pueden dejar respecto. Ojalá alcance yo a entregar al cierre del año, si se mantienen estas condiciones de precio por encima del Brent, pues precio del Brent por encima de 85 dólares, vamos a ver una foto diferente, y ahí se entenderá que el precio del Brent es fundamental. El 78% de la caída de las utilidades la explica la caída del precio del Brent en el mercado.
El impacto de lo que está pasando en Oriente Medio, en el estrecho de Hormuz, ¿qué tanto le preocupa a usted, presidente?
Bueno, esto puede durar semanas, días, meses, eso no lo sabe nadie. Lógicamente, las afectaciones a la logística de transporte, a los fletes, a la disposición de crudos en el mercado, que se están demandando del orden de 100 millones de barriles al día, afecta y hace una tendencia importante del precio al alza. Aquí estamos observando unas condiciones muy semejantes a las que se vieron hace 4 años, cuando el producto de la guerra terminó valiendo el crudo 102 dólares por barril, hubo una tasa representativa del mercado de 4.800 pesos. Entonces, para eso nos estamos preparando, pero lógicamente va a depender de cuán permanente y cuán constante sea la duración del conflicto y sus efectos en todo el entorno geopolítico global.
Sí, presidente, pero el asunto del gas, sobre todo, teniendo en cuenta que ahora estamos importando gas, es el que creo que más debería concentrar la atención de los colombianos en general. De lo que usted ha podido ver en estos 6 días que llevamos de conflicto, ¿ya podemos decir que se han incrementado, se ha sentido ese incremento en el precio del gas a nivel internacional y que lo sentirán los colombianos, o todavía no?
Bien importante, gracias por la pregunta, porque ese es uno de los energéticos que mayor volatilidad está teniendo en este momento sobre el mercado. Si uno mira la referencia de los precios de los futuros de gas en Europa, que se conoce bajo el indicador ITT, sí ha subido, ha pasado de 11 dólares por millón de BTU a 16, 17 dólares por millón de BTU, reflejando que va a haber un incremento sustancial en el precio del gas. Nosotros, la única condición que tenemos de importación de gas natural licuado de ese mercado que se afecta sustancialmente es la importación que se hace en el SPEC para generación térmica. Hoy tenemos unas condiciones de clima que nos permiten hacer una baja sustancial en el consumo de gas y atender la generación térmica, la generación del país con todos los recursos, las nuevas fuentes de energía limpias, los embalses están a rebosar. De modo que hoy estamos en una condición que nos permite una baja de la presión en el consumo de gas, una disponibilidad de toda la infraestructura eléctrica para atender la demanda nacional, y en esas condiciones estamos esperando. ¿Cuándo pueden venir unos efectos? Si se extiende el plazo en la importación que vamos a hacer de los 60 millones de pies cúbicos día, por ejemplo, en la refinería, en la regasificadora de Buenaventura, ahí puede haber un efecto. Nosotros ya tenemos unas condiciones de precio vendidas en el mercado de ese gas que vamos a importar, y la afectación seguramente se verá no en el inmediato plazo ni en el mediano plazo, sino en el largo plazo, si es que nosotros nos terminamos volviéndonos altamente dependientes del gas natural o de la importación de gas. Pero esta es la alternativa de Venezuela, que le hemos manifestado, y quiero recordarles que la semana pasada nuestros abogados, conforme las conversaciones que tuvimos en el encuentro con el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia, hemos identificado unas oportunidades muy valiosas, muy rápidas, de desarrollar la importación de gas en Venezuela, y allí ya podría haber una liberación de esa presión con el contrato que tiene suscrito Ecopetrol y PDVSA, que terminaría a finales del año 2027.
Doctor Roa, voy a empezar esta pregunta con un título, y usted me dirá si ese título para la pregunta es válido o no. Guerra fría entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. ¿Y por qué la titulo así? Porque acaba de anunciar nada menos que el Ministerio de Minas una investigación sancionatoria contra usted, contra Ecopetrol, porque podría quedarse el departamento de Nariño sin diésel, sin el combustible para el transporte de carga debido a una supuesta negligencia de Reficar, que es la que pues produce este combustible. ¿Es así o no?
Bueno, primero, el presidente de Ecopetrol no tiene guerras con nadie. El presidente de Ecopetrol siempre tiene buenas formas, buenos tratos con el ministro, por supuesto. Es la autoridad sectorial del país y lo respeto y lo he respetado siempre. Sí nos ha sorprendido este anuncio de una condición de contingencia crítica en el abastecimiento de los combustibles en Nariño y Putumayo, donde hemos sacado un comunicado de prensa ayer en el que tenemos disponible 330 mil barriles de estos combustibles para atender diésel, 10 días de inventario, gasolina, otros 7 días, y además de la gasolina, tener inventario suficiente para atender la demanda de combustibles en esta zona del país, sin ninguna contingencia. Nosotros no hemos sido notificados formalmente de esa apertura de investigación, pero pues hemos cumplido la normatividad aplicable, hemos suscitado una flexibilización del mecanismo de llegar hasta la zona, hasta la región, con infraestructura de transporte de camiones por carretera, y es la que anunció el ministerio el día de antier. Prácticamente, si uno revisa el balance, no hay una condición de contingencia sobre la cual pueda decirse que por producto o por falta de diligencia de Ecopetrol para asegurar el abastecimiento de combustibles se esté teniendo esa situación crítica.
Claro, pareciera entonces, Juan Diego, que el ministro de Minas está peleando solo, porque también le mandaron una notificación pidiéndole un reporte detallado de gas natural por algunas dudas que tienen ellos sobre ese manejo.
Sí, es que yo sé que el doctor Roa es muy diplomático, pero sí, hay tensiones.
Presidente, pero quiero volver a algo que usted mencionaba hace unos segundos, Venezuela, porque contamos hace un momento que Monómeros pues tiene un nuevo alivio con esa extensión de la licencia OFAC, y con esto pues puede volver a toda la banca global. Anunciaba usted que han tenido acercamientos justamente con ese país, con este anuncio que acaba de hacer Estados Unidos, entonces ¿vuelven ustedes a mirar a Monómeros como una posible activo que podrían tener?
Sí, gracias por la pregunta. Mira, nosotros desde que yo llegué aquí me fui informado que desde noviembre del año 2022 se había hecho una solicitud de OFAC para levantar esta restricción y poder pensar en la posibilidad de entrar en negocios con Venezuela, dentro de los que están, uno, la posibilidad de enviar electricidad a través de las interconexiones que en algún momento existieron y que se pueden rehabilitar rápidamente para exportar electricidad a Venezuela. Dos, en la necesidad que tenemos y que tiene el país de abastecerse de gas, bien sea producido por nuestros campos, pero si no, pues importado, y también a través de ese gasoducto Antonio Ricarte. Y tres, era una de las activos que hubiéramos querido evaluar en el momento que Ecopetrol fue dueño del 47% de Monómeros. Ecopetrol tiene que estar buscando clientes que demanden, que sean altamente demandantes de gas hacia el futuro, cuando ya esté disponible la producción en firme de Sirius, que ya se vendió prácticamente para los 7 años primeros de producción. Todas estas industrias y todas estas posibilidades y oportunidades de inversión tenemos que revisarlas con mesura, con disciplina de capital, dentro de los criterios y parámetros de rentabilidad que tenemos establecidos. Hay una gran cantidad de instancias dentro de las cuales se evalúan y se analizan estos proyectos hasta llevarlos a su decisión final. De modo que, conociendo el día de ayer una liberación de la licencia flexible para evaluar el negocio de monómeros, no dejamos de ponerlo sobre la mesa.
Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, como siempre muy gentil, muy amable en responder estas preguntas en 6 AM W de Caracol. Presidente, feliz mañana.
Gracias, Julio, igualmente para usted.